Gloria a Dios. Pues qué bueno. Bendito sea el Señor. Este servidor le toca también dirigir el devocional. Así que lo vamos a hacer desde allá. Amén. Vamos a cantar el himno 614. Posiblemente algunos no lo conocen. O a lo mejor lo habían cantado para hace mucho tiempo. Y así vamos a repasarlo hoy. Amén. América será para Cristo. Bendito sea el Señor. 614 en el himnario, hermanito. Menciona un montón de países, ¿sabes?
Islas marinas.
¿Verdad? Cuando menciona las islas marinas, pues claro, ahí estamos nosotros, la tercera estrofa. Amén. Y Costa Rica y Puerto Rico también. Para la gloria del Señor. Amén. Así que hay otro coro que se llama Puerto Rico será para Cristo, que me acuerdo que los jóvenes lo cantaban, ¿verdad? ¿Sí? Por lo menos los jóvenes de mi edad. ¿Sí? Supongo que más o menos estamos por ahí en la edad más o menos promedio de aquí. Gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor. Pero ciertamente, si nos dedicamos a predicar la palabra del Señor, el resto del trabajo lo hace la gracia de Dios. Amén. El Espíritu Santo. Nuestro deber es predicar y dar un mensaje claro de que la salvación es necesaria, es esencial y es a través de Cristo. El resto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a cantar el 570, hermanitos queridos. Alabanza dar a Cristo. Amén.
Grande gloria.
Señor, hacía un montón de tiempo que no cantábamos ese himno, hermano. Yo no sé si aquí en la iglesia lo vimos, en esta iglesia sí. Lo vimos cantar, pase.
Sí.
Fracatán de tiempo. Lo mejor es que me patina la mente, pero yo creo que hace tiempito no lo cantábamos.
Sí.
Gloria al Señor, hermano, nos gozamos. Cuando estemos en la patria celestial, yo estoy seguro, la mayoría de lo que usted está aquejándose ahora, ni eso le pasará por la mente a mí. Y vamos a estar en la bendición del Señor. Mientras, hermanos, pues tenemos que dedicarnos a muchas cosas, entre además del testimonio, además de la predicación, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Pero cuando estemos en la patria celestial, de frente a Cristo, de frente al Verbo de Dios, pues no vamos a tener que estudiar la palabra. Porque ya, ¿para qué? Si está con nosotros, amén. Así que, pero mientras tanto, hay que estudiar la palabra y gozarnos en ella, maravillarnos en ella, pretender que ella nos vaya perfeccionando para el día que el Señor nos venga a buscar. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, para así poder recolectar los aprendidos los diezmos. Y luego de ello vamos a cantar el himno 559. Yo podré reconocerle. Amén. Le voy a pedir a mi hermanito, a mi papá, que está por acá, si no, tan amable, nos ayuda con la ofrenda.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí todos juntos para alabarte y glorificarte, Señor.
Amén.
Ahora te glorificaremos de nuevo, Señor, recogiendo los diezmos ofrendas. Y tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor, amén.
Amén. Gloria a Dios. El himno 559, hermanito, yo podré reconocerle. Amén.
Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar,
darnos esta bendición de poder alabar la gloria de tu nombre, poder cantarle nuestra esperanza segura que tenemos de estar contigo, Señor, en la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos que todo es posible por tú habernos comprado con la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos en esta noche, te Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que está entre nosotros aquí, ahora nos guíe a través de tu palabra, mi Señor, que cree en nosotros un corazón recto, un corazón correcto, Padre Santo, reverente, obediente, sumiso y fiel hacia ti, mi Señor. Que tu Espíritu también nos vaya moldeando a la imagen del Señor Jesucristo. Y que el fruto, Señor, del Espíritu sea evidente en nuestra vida también, para que muchos conozcan, Señor, que tú nos has salvado. Gracias, Señor, te damos nuevamente. Y ahora confiamos en tu Espíritu Santo que nos guiará a través de la Escritura. Y te lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga. Vamos a proceder al estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, vamos a estar en el antepenúltimo estudio, en la carta del hermanito Pablo a los romanos. Bueno, ahora sí. Gloria a Dios. Hermano, mire, hoy vamos a estar, como le dije, en el antepenúltimo estudio, en la carta de Pablo a los romanos. Nos quedan después de este, Dios mediante, dos estudios más. Y luego de ello vamos a proceder a estudiar salmos. Amén. Claro, no vamos a ir por los 150 salmos, pero vamos a ir por una muestra de los salmos que estoy seguro usted conoce, ¿verdad? Porque son los más leídos, ¿okay? Los más ¿verdad? Los más consonantes con la experiencia cristiana. Así que eso será ya cuando estemos en el mes de abril. Amén. Así que después vamos a proceder a estudiar Isaías y después tenemos reseña del Evangelio de Juan. Entonces vamos por las cartas de Pedro y por Judas también. Así que hay unas cuantas cositas, eso va a ser a través del año. ¿Okay? Así que hoy nos vamos a concentrar, hermano, en Romanos capítulo 13, los versos 1 al 14, pero vamos a hacer mucho hincapié en los primeros 7 versos. ¿Okay? Vamos a ir en detalle los primeros 7, que nos habla del tema que hemos descrito aquí, sumisión a las autoridades. Amén. Sumisión a las autoridades, y las autoridades a las cuales vamos a hablar, hermanos, no son las autoridades en la congregación ni en la iglesia, no son las autoridades las autoridades, digo yo, eclesiásticas, como le llamaría alguna persona, ni habla de que los padres estén sometidos a los hijos, ni la esposa al esposo. Eso lo hemos mencionado y es otro tipo de tema. Aquí habla de las autoridades seculares, hermanos, de los que son nuestros gobernantes, ya sea de manera política o hasta de la manera judicial, la manera legal, ¿ok? Inclusive aquellos que están designados para mantener la ley y el orden en donde usted vive, ¿ok? Así que, aunque nosotros los creyentes, la palabra dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde, hermano? En los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Porque en cuanto Él le compra con su sangre, pues usted no es ciudadano de aquí. Aunque tenga un pasaporte que diga, este pasaporte es americano, ¿ok? O del país que sea. ¿Okay? Eso es en la carne. Ese pasaporte es de la carne suya. Pero su ciudadanía no es americana. Su ciudadanía es de los cielos. ¿Amén? Ahora, si usted es ciudadano de otro país, en este caso de los cielos, de la eternidad de Cristo, ¿qué es usted entonces en el país donde usted está viviendo ahora? ¿Qué es usted aquí? Un extranjero residente, ¿verdad? Entonces le digo yo, ¿las leyes de este país le aplican a los que son ciudadanos americanos o a todo el mundo que vive aquí? A todo el mundo, ¿verdad que sí? Pues es lo mismo, hermano. Aunque usted no sea de este mundo porque su ciudadanía está en los cielos, al usted vivir aquí, tiene que estar sujeto a las leyes de aquí, de este país. ¿Okay? Y ese va a ser el tema de lo que vamos a ver hoy. No solamente la sujeción tiene que ver con obediencia en algunas cosas, sino en todo, hermano. Y vamos a ver que la expectativa del Señor, según nos dice en la palabra, es que los mejores ciudadanos de Puerto Rico son los que son extranjeros, que son los cristianos. ¿Me entiende, verdad? Y usted dirá, wow, pero eso es estar obediente a las... ¿No se oye ya? Eso de estar obediente a las autoridades. Estas autoridades de aquí no vale la pena. ¿Mejoró? ¿Mejoró allá? ¿Se oye ahora? Nada, segundito. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Es un problemita que si Dios quiere el sábado lo vamos a resolver. Amén. Así que nuestra sumisión y nuestra sujeción, digo yo, de los cristianos a las leyes del país de donde ellos no son, Puerto Rico en este caso, o los hermanos que me estén escuchando de otros países, debe ser el ejemplo para aquellos que sí son ciudadanos reales de esa nación. ¿Okay? Para aquellos que no han sido salvos todavía. Porque aún en eso tenemos nosotros que dar testimonio. ¿Amén? O sea, el testimonio del creyente no solamente es aquí en la iglesia, cuando nos congregamos. ¿Ok? Ni solamente es la forma en que usted se comporta en su casa, sino cómo usted se apega a las leyes del lugar donde usted vive. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo una ocasión, ¿verdad? Una ocasión que nosotros tuvimos que vivir fuera de Puerto Rico. Estuvimos un año fuera de Puerto Rico en otro estado, en Estados Unidos. Entonces algunas personas, pues, guiaban, ¿sabes? Tenían licencia de guiar aquí en Puerto Rico, pues, guiaban tipo Puerto Rico. Entonces llegan allá, entonces, pues, ya usted sabe. Entonces habían pares de esos, de cuatro pares, que esas cosas no existen en este país por buenas razones, porque nadie los obedecería. ¿Ah? Los four-way stops. Entonces, yo me acuerdo que se estaba comentando y hasta los mismos managers de nosotros, cuando estuvimos allá en Estados Unidos, decían, mire, ¿sabes? Hicieron una sesión aparte, especial, para los que eran de Puerto Rico, ya usted sabe, la vergüenza. Y mire, que es que usted viene acá y aquí hay lo que se conoce como un four-way stop. Y eso usted no puede cruzar ahí a lo loco. Usted tiene que parar, usted tiene que ver quién llegó primero, se le toca primero. Bendito, eso es mucho para un puertorriqueño, yo digo. Y nos dijo hasta el Señor, mire, y hay una cosa que se llama un yield sign, un ceda al paso, hasta eso nos tuvo que enseñar. Él pensaría, este americano pensaría, no, es que allá donde ellos vienen, era como en el viejo oeste, que estaban las cajetas con los caballos, y aquellos así, y eso era ahí a lo loco. Una vergüenza que me daba a mí. Y después yo le dije, bueno, que les pase a ustedes por desordenado. ¿Ves? Porque, pues, no respetaban las leyes de aquí, y pues, como que aquí se lo dejan pasar, pero van allá. Y bueno, los americanos eran decentes, porque eso era, ¿sabes qué? Los boletos allá era como en aquellos tiempos aquí, los boletos eran un relajo. Un boleto ahí por comerse una luz eran 15 pesos, eso estoy hablando allá de 2000, año 2000. Allá eso era, a todo fuerte. Porque pensaban que no tenían que acogerse ni a tenerse a las leyes de allá. Así que nosotros los creyentes tenemos que estar bien conscientes que tenemos las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tenemos que obedecerlas, ¿sí? Además de las expectativas del Señor, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que vamos a estar en Romanos 13, hermanos. Y hay un verso clave que está en Romanos 13, 1. Alguien que me lo quiera leer. Un hermanito, sos valiente. ¿Quién dijo yo? Doreen tiene segunda opción, la próxima. Que la hermanita Angilea.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Ok, vamos a ir en abundancia ahora en ese verso, que va a ser el primero que vamos a ver. Hay unas autoridades superiores. Ahí no está hablando de las del cielo, porque esa ya se da por entendido que si usted es esclavo de Cristo, usted está sujeto a Cristo. Las superiores que habla aquí son las del lugar donde usted vive, lo que hemos dicho, ¿ok? Y nos dice algo bien importante, hermano. Usted pensaba que el gobernador de Puerto Rico lo pusieron los que votaron por él ahí, ¿verdad? Por eso dicen por ahí, yo no voté por él, como si eso fuera la gran excusa, o fuera a explicar que nada. El que permitió que él estuviera ahí fue el Señor. ¿Okay? Y algunos dirán, bueno, la verdad, no puedo entender esto o aquello. Eso no es lo que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca obedecer, ¿verdad? El hecho de que él, de que él es nuestro gobernador. Amén. Y todas las otras personas que están en autoridad le representan a él. Amén. Y así, de esa forma, pues, nuestra sujeción tiene que ser a él también. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? A través de la escritura cuando vayamos por ella, ¿ok? Entiendo que no se está oyendo ya otra vez. De nuevo, ¿verdad? ¿Se oye ahora? Sí. Voy a intentarlo de nuevo, si no lo dejamos así y hablo duro aquí al frente, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se oye ya? ¿Mejoró? Ok, vamos a confiar. Se fue de nuevo, ¿verdad? Olvídense. Seguimos así, hermano. Si acaso no me escuchara, ponemos esta bocina de frente para allá. Sí, si acaso no oyera mucho, échese para acá. Porque es que hay un problema con un cable intermitente ahí que el sábado, Dios mediante, vamos a bregar con él, ¿ok? Amén. Bueno, cuatro temas importantes, hermano. La autoridad que tenemos aquí en este país proviene de Dios. ¿Ok? Vamos a ver eso en la Biblia. Segundo, el gobernante es un servidor, y esto aplica para todos los que están en lugar de autoridad. Ok, vamos a ir a eso. La motivación que nos da la palabra para estar sumisos, o sea, sujetos a las autoridades. Y por último, el gobernante es un ministro de Dios, hermano. Vamos a ver cómo la palabra del Señor nos explica esto, ¿ok? Claro, y vamos a ver qué tipo de ministro estamos hablando, ¿verdad? Un ministro viene a ser una persona que administra una autoridad que alguien más alto que él le dio, ¿ok? Como todos nosotros acá, pues, usted tendrá cierto tipo de autoridad dependiendo en qué lugar usted esté y en qué rol Dios le haya puesto. Y dicho eso, lo decimos todo, Dios le puso, o sea que allá arriba hay alguien, ¿verdad?, sobre usted, posiblemente más arriba, hasta lo que llegara al Señor, que es el que le ha dado a usted, le ha delegado a usted la autoridad. Amén. Así que es importante reconocer a quién nos debemos, y también obviamente es importantísimo que los que están en autoridad reconozcan que el que le dio la autoridad fue el Señor. Amén. Y que a él es que evidentemente hay que darle cuenta en algún día. Amén. Así que, aunque los creyentes, hermanos, han sido llamados a apartarse del mundo, usted recuerda, ¿verdad? Romanos 12. No, ¿qué dice ahí? No os conforméis a este siglo, dice el verso 2. ¿Okay? O sea, no se adapte al mundo, sino transforme su vida, ¿ok? Renovando el entendimiento, cambiando la mente, la mentalidad, dejando que el Espíritu Santo sea el que le enseñe qué es lo que Dios quiere, la buena voluntad de Dios. Amén. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces ahora no es que estamos cambiando de tema, ni que estamos cambiando lo que dijimos, todo lo contrario. A pesar de que la palabra del Señor nos dice que debemos apartarnos del mundo, ¿ok? Una cosa es no participar de la maldad del mundo, pero una cosa muy diferente es obedecer la ley del lugar en el mundo donde estamos. Y usted dirá, bueno, ciertamente el pastor se refiere a aquellas leyes que no van en contra de la ley de Dios. Eso es cierto, ¿ok? Pero vamos a ver esa porción ya mismo, ¿ok? Así que, como le había dicho antes, no, la expectativa es que el mejor ciudadano debe ser el cristiano. ¿Okay? Aquí no hay excusa, o sea, nosotros debemos ser el modelo a seguir de todas las personas, ¿no cree usted? Porque acaso lo que no quisiera el Señor, si ese fuera su plan, pero ciertamente no lo es, de que todas las naciones fueran cristianas, no quisiera él, ¿verdad?, que todos los gobernantes fueran cristianos, pues no quisiera él que todo el país, Puerto Rico, fuera cristiano. Entonces, ¿por dónde va a empezar? Por nosotros. No quiere decir, no se confunda, no quiere decir que, ¿verdad?, aunque hayamos cantado América será para Cristo, el plan del Señor no es que todo el mundo en la tierra se convierta. Él quisiera, pero eso no es lo que va a ocurrir, ¿ok? Porque cada cual tiene la libre decisión. Para hacer las cosas bien, el plan de Él no es que ahora, como están las cosas, todo el mundo crea en Él y se salve y se hagan cristianos todas las naciones y todo el mundo. El plan de Él es que el que no venga a Cristo no va a ir a la eternidad, a donde realmente todo el mundo va a estar sujeto al Señor. ¿Ok? Por eso es que el cristiano hoy tiene que vivir como si estuviera en la presencia del Señor en la eternidad. Amén. Mejor ciudadano, el cristiano. ¿Ok? Así que, aunque la iglesia no debe estar envuelta, hermano, en partidos políticos, ni en mítines, ni en actividades, ni a banderizarse. Aquí tenemos una iglesia bautista que es PNP y la que está aquí en Isabela es popular, ¿verdad que no estamos hablando de esas tonterías? Porque es que no es así. Nuestra ciudadanía no es esta, no, está en los cielos, amén, donde esperamos al Señor Jesucristo. Pero con todo y eso, okay, nosotros como en individuo, o sea, no como iglesia, sino como cada santo individual, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de, dentro de lo que a usted le sea posible, claro, y de los candidatos que se le ofrezcan, vamos a decirlo así, de escoger el mejor, ¿verdad? Según Dios le guíe a usted. Yo sé que aquí en Puerto Rico, pues muchas personas pues se van de banda con los partidos políticos, ¿verdad? Porque dicen, de este partido político nunca sale nada bueno y de aquel otro tampoco. ¿Ok? La realidad es que el Señor nos manda a que si usted no tiene nada bueno que elegir, pues no elija nada entonces. ¿Ok? Pero si usted entiende que algo vale la pena votar, usted vaya y vote con la conciencia, ¿ok? No por abanderamiento. Eso es lo que la palabra del Señor en general espera de nosotros, ¿verdad? Que hagamos las cosas correctamente y no por estarnos abanderizando con las cosas que están en el mundo en general. ¿Okay? Ahora, ha habido ¿verdad? Personas, ¿no?, que han sido fieles a Dios y han participado del gobierno. No quiere decir que no se pueda participar del gobierno. Por ejemplo, cuando usted va en la Biblia y habla de José, ¿qué era José? José era el segundo en Egipto. Estaba Faraón y después estaba él. Él era como si fuera el jefe de Estado, secretario de Estado, ¿verdad? O el secretario de la gobernación, o lo que sea, o el chief of staff, lo que sea. Estaba Faraón y después él. ¿Y era fiel a Dios o no, José? ¿Ve? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por unas buenas elecciones, una detrás de otra? No, Dios lo puede hacer así, pero Dios lo puso en gracia, hermano. ¿Amén? Daniel fue esclavo a Egipto, a Babilonia. Y allí cayó en gracia por interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Y él lo puso como el jefe de los videntes, o sea, de los astrólogos. Era como el jefe de sus consejeros, puesto político. Y Esther, hermano, esto que llegó a ser reina de Persia, ¿amén? Por la gracia del Señor también. Pero no dejaron de servir al Señor. Estaban allí ejerciendo un cargo político, pero su ciudadanía era en los cielos, ¿amén? Ahora, hermano, yo he visto ejemplos de personas. Por ejemplo, en una ocasión me acuerdo que una de estas personas que no era convertido, o sea, un abogado, me acuerdo, hace muchos años, quizás 20 años, algo así, por ahí, o más, sabe Dios. Entonces, esta persona no era convertida, yo lo conocía porque lo había visto por ahí en la calle. Entonces, un día dice que se convirtió, vamos a decir que se convirtió. Entonces apareció en las iglesias buscando votos para candidatura, para un puesto. Hermano, eso no se hace así. Si Dios te va a poner en un lugar, te va a poner a como dé lugar. Tú no tienes que estar batallando eso, porque el que pone en gracia es el Señor. Pero eso de estar allí, eso se ve tan feo, metido en la iglesia, comprando votos, y entonces en una de esas alguien lo dejó treparse al frente, hizo una presentación, de por qué es que él debía estar en tal distrito y qué sé yo qué cosa. Yo dije, oye, para allá, mira cómo ha llegado el nivel de poca vergüenza aquí. Usar la santa casa de Dios para politiquería también. ¿Okay? No es de eso lo que estamos hablando, porque nada de esas cosas podemos decir fue la experiencia de José, de Daniel y de Esther, ¿verdad? O sea, que hay una cosa y hay otras cosas muy diferentes. ¿Okay? Así que, dicho eso, vamos a entrar en lo que así nos dice la palabra acerca de autoridad y la sujeción a la autoridad, ¿ok? Vamos a ver en Romanos 13, 1 al 2, ¿ok? Y le toca a Doreen leer, ahí está, versos 1 y 2.
Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Amén. Muchas gracias. Bueno, los que han sido justificados por la fe, amén, que somos nosotros, están obligados a someterse al gobierno humano, hermano. Nosotros que hemos sido salvos por la fe en Cristo, nos toca ser sometidos al gobierno de donde estamos aquí, en el país en donde estamos puestos, hermano. ¿Ok? Así que esta obligación le toca a todo el mundo, a los que son creyentes y a los que no son. Pero como le dije, la expectativa de Dios es que le está hablando a los creyentes aquí. ¿Okay? Él no está diciendo las leyes son para los cristianos nada más, no. Él está diciendo las leyes son para todos aquellos hermanos que están en el país, pero Él le habla a su especial tesoro, que son los creyentes en Cristo. Amén. Eso es lo importante. Así que él se está dirigiendo en esta porción a los creyentes. ¿Okay? Así que el gobierno humano, hermano, si usted viene a ver desde el tiempo que si usted ve en la Biblia, cuando estábamos en los tiempos tempranos donde se nos habla en el libro de Génesis, usted veía, por ejemplo, estaba Adán y después su descendencia, y llegamos hasta la quinta o sexta generación, amén, por ahí, cuando el Señor dijo, mira, está tan y tan mala la maldad de los hombres que ha llegado hasta mí y ya yo no la puedo soportar más. Hasta ese momento no necesariamente había un gobierno establecido como nosotros lo conocemos hoy. O sea que los hombres se tenían que someter a un gobernador o a un representante de la autoridad en algún sitio. Que eso es un concepto mucho más moderno. Pero después del diluvio, donde el Señor tuvo que básicamente destruir todo, ¿no? O sea, como darle como un recomienzo a la tierra, a la humanidad y todo, fue que Él, después de ello, en Génesis 9:6 declaró, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, usted dice, ¿y cómo tiene que ver eso con el gobierno? Bueno, está adjudicando que Dios está delegando, en este ejemplo, ¿verdad? Él dale el castigo por asesinar a otro hombre, ¿se lo está delegando a quién? A otro hombre. ¿Usted me entiende, verdad? Cuando Caín pecó y mató a su hermano, ¿quién castigó a Caín? Directamente Dios. Amén. Así mismo. O sea, y el Señor lo hacía así hasta ese entonces. Cuando Dios castigó a la humanidad por ser pecadora en el diluvio, ¿de dónde vino el castigo directamente? De Dios, hermano. Ahora, después de aquí, está diciendo, el que derrame sangre de hombre, yo lo enjuiciaré. En realidad, al final, es realidad, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo aquí es que un hombre se encargará de efectuar el justo juicio ahí. Así que Dios empezó a delegar en autoridad, y nosotros le llamamos gobernadores, en gente que se hace responsable delante de Dios por adjudicar la noción o la autoridad o el designio de Dios, ¿verdad? Así que dio la autoridad para juzgar los asuntos criminales y castigar a los culpables. Entonces el hombre, ¿verdad?, que estaba puesto en autoridad, estaba entonces autorizado por el Señor para ejercer el juicio justo. Ahí está la cosa, ¿no? Así que cuando venimos hasta el día de hoy, en una sociedad ordenada, ¿verdad?, donde hay ley y orden, donde las cosas se hacen con unas normas, ¿ok? Pues tiene que haber una autoridad. A veces usted va por ahí en ciertos pueblos y dice, en tal pueblo donde rigen códigos de orden público. Y yo digo, ¿pero qué es? En donde no lo dicen la número 2, en tal pueblo no rigen los códigos de orden público. Sí, pero en ciertos lugares lo dicen bien directo, como quien dice, aquí en este lugar hay ley y respeto. Así que lo que quiere decir es que el país tiene unas leyes, pero en esa ciudad, en ese municipio, hay un código de orden que dice, encima del de Puerto Rico, esto y esto y esto se hace forma. Por ejemplo, aquí en Aguadilla, el código de orden tiene algo diferente al de Isabela. Usted lo ve todos los días en la calle. ¿Usted puede saber qué es? Usted me dice, ¿usted qué sabe? ¿Sabe lo que es? La rotulación, hermano. En Aguadilla usted no puede poner rótulos y pasquines, incluso acá donde usted le dé la gana. Tiene que ponerlo dentro de su propiedad y con cierta altura, y no puede exceder ni tapar nada, esa cosa. En Isabela no. En cuanto usted pasa por ahí de las antenas para allá, usted ve pasquines aquí y dice, vota por yo, vota por aquel, por todos lados, por donde quiera. ¿Ok? Acá los quitan. Pruébelo para que usted vea. Ponga cualquier cosa en un poste ahí. A los dos o tres días pasa la brigada, ¡juá! Y lo ajanca y lo bota sin pena ninguna. Cueste lo que le haya costado. ¿Ok? Ese código es diferente aquí en Aguadilla versus en Isabela. ¿Ok? Y hay otros códigos más, ¿verdad? Que son diferentes. Pero para que usted vea que si usted viene, entonces viene y se mueve a Isabela para Aguadilla y tiene la costumbre de esa de poner allá, pues acá no se lo van a dejar. ¿Ok? Así que en la ley, el orden es necesario porque si no vamos a tener una anarquía. Usted imagínese que eso era ahí a lo loco, a cuadacar lo que tenga que hacer. Leemos en el libro de Jueces y lo vamos a ver de aquí a dos años y pico más si Cristo no nos ha buscado cuando estudiemos los jueces otra vez. Que dice, en aquel tiempo, dice el juez, el libro de Jueces, no había jueces en Israel. ¿Qué decía después? Cada cual hacía lo que mejor le parecía. Imagínese eso. Eso era la ley del viejo este. Entonces, pim, pam, pim, ahí, donde quiera, yo hago lo que me dé la gana, y aquí esto es lo que yo voy a hacer, y aquel, aquello era todo a lo loco. No había ley, no había orden. La misma Biblia lo dice. No había alguien que ejerciera la autoridad, no había un juez que fuera el líder, por lo tanto, cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Ok? Así que ninguna sociedad puede prevalecer así largo tiempo, hermano, cuando no hay orden. Así que, tener algún tipo de gobierno es mejor que no tener ningún gobierno, ¿ok? Muchas personas piensan, ay, si quitaran a todo este gobierno de aquí. Sí, eso lo dicen así, de la boca para afuera. Porque las personas piensan mucho en lo malo, hermano. Piensan en las cosas negativas. Pero a veces no se ponen a pensar en la ventaja y la bendición que es tener, ¿verdad? El tipo de gobierno que tenemos en esta nación, en este país, ¿ok? Sí, hay cosas que se pueden arreglar. Pero eso no quiere decir que todo está mal. Amén. Así que Dios ha instituido el gobierno humano y no existe ningún gobierno aparte de su voluntad. O sea, el gobierno que está en cualquier país hoy en el mundo, hermano, Dios permitió que estuviera allí. Es la voluntad de Dios. Usted dirá, wow, hasta Nerón, hermano, a Hitler también, aquel otro de por allá, del otro país del sur, para no mencionarlo, también, y el de la isla cerquita aquí hacia el oeste, también. Sí, hermano. O sea, sí, ha sido así. Dictadores y gente mala, sí. ¿Tienen ellos que darle cuenta a Dios? Sí, también. Así es. Así que Él no aprueba, no quiere decir que esto le da por él aprueba todo lo que hagan los gobernantes humanos, hermano. Dios puso ahí a nuestros gobernantes de hoy, Dios puso ahí a los gobernantes que están en la nación americana, y usted sabe que ellos están en pro de hacer las cosas al revés de la palabra del Señor. Ellos le tienen que dar cuenta a Dios. Y los que estén de acuerdo con ellos, también. Amén. Eso no quiere decir que, no, que como él dice que él avala a las parejas del mismo sexo, pues eso, que es que Dios no lo puso ahí. No, hermano, Dios lo puso ahí. Él le tiene que dar cuentas a Dios cada vez que Dios le dio la autoridad a él, y él hace lo que da la gana haciendo las cosas contrarias a lo que Dios dice. Eso él le va a tener que dar cuentas a Dios. Amén. Así que Dios no aprueba la corrupción, no aprueba la brutalidad, o sea, el abuso, ni aprueba la tiranía, ¿ok? Pero hay corruptos que están puestos, Dios ha permitido que están allí, hay brutales de estos, gente abusadora que está puesta, y hay tiranos que están puestos y han estado puestos. No quiere decir que Dios está de acuerdo con ellos. Dios ha permitido que estén ahí. Ahora usted podrá hacerse 20 preguntas. De por qué es que Dios ha permitido que estén ahí. Amén. Y no podemos decir de rajatabla, decir, los países tienen los gobernadores que se merecen. Porque eso no es del todo así, hermano. No todo el mundo en Alemania quería que Hitler se hubiera montado a hacer las barbaridades que hizo. Y había mucha gente que no estaban de acuerdo con eso. Es decir, todos los alemanes, eso no valían nada aquel tiempo. No. Y lo eligieron. No. Él se montó como un tirano y a fuerza de brutalidad y de opresión, sobre todo, así hicieron un montón de dictadores en aquella época. Y así lo han hecho acá en esta época que estamos. Amén. Así que él no está de acuerdo con eso, el Señor. ¿Okay? La autoridad que hay, sin embargo, ha sido ordenada por Dios, o sea, ha sido avalada y Dios la tiene ahí, hermano. Así que los creyentes pueden vivir victoriosamente en donde quiera, hermano. No es que te diga, no, donde único se puede vivir y ser cristiano es en la democracia. No, no. ¿Ok? Hay monarquía constitucional. Por ejemplo, usted me puede mencionar una. Usted que sabe, esto no es una clase de ciencia política, pero si usted conoce, ¿verdad? Una monarquía actual ahora, constitucional. Inglaterra es una. Holanda es otra. ¿Ok? Y ahí la gente vive completamente, ¿verdad? En libertad comparable a la que vivimos acá, que estamos en la democracia. Un régimen totalitario de hoy, que usted me puede decir, primero que le viene a la mente, Corea del Norte, ¿verdad? Sí, está cerca de serlo, ha ido, ¿verdad?, en mejoría. Algunos países que están en África son totalitarios, ¿verdad? ¿Habrá uno por aquí en América? Cuba es totalitario también. Y algunos que están bien cerca, país del norte allí de Sudamérica, y el país que está en el centro de Sudamérica también. Aunque no haya, no le quede duda, Bolivia y Venezuela. ¿Okay? Están cerca, están rayando. Hay elecciones, pero la forma de operar del presidente es casi totalitario. ¿Pueden los creyentes allí ejercer su fe de manera efectiva? Claro. ¿Tendrán menos libertades? Cierto. Pero eso no quiere decir que van a tener excusa para no ser creyentes y para no agradar al Señor. ¿Ok? En donde quiera que esté el creyente puesto, y respectivamente sea el gobierno del país donde viva, el llamado es el mismo. Hay que ser fiel al Señor mediante ser fiel a las autoridades que Dios ha puesto allí. Y sabemos, en ningún sitio hay un gobierno perfecto, hermano. Fíjese que los puritanos y los cuáqueros, ¿ok? Y los, ¿cómo se llamaban aquellos? Ay, se me olvida, los que se organizaron en Inglaterra para los 1500 tal, y dijeron, aquí no se puede vivir, porque acá, exacto, estaban los puritanos, los cuáqueros, y habían otros más, eran tres grupos. Y dijeron, nos vamos a ir a las recién descubiertas colonias americanas, ¿ok? Y nos vamos a ir allí porque allí sí va a haber libertad para ejercer nuestra fe. Y vinieron y se establecieron, ¿verdad? Y se puede decir que estos cristianos fundaron lo que se conoce, la mayoría de los estados que conocemos como New England, allá arriba, Massachusetts, Maine, Rhode Island, New York y todas esas cosas. New Hampshire. Virginia. Entonces, ¿qué pasó? Ellos pretendieron establecer un gobierno perfecto. Tenían un buen plan. Pero el gobierno perfecto nunca va a ser perfecto porque quienes están ejerciendo el gobierno, ¿quiénes son? Los hombres imperfectos. Por más perfectos que sean, se le va a salir la imperfección. Y la imperfección crea disgusto. Y crea a veces rebelión en ciertas personas. Y crea disensión. Y siempre va a haber un problema. Porque para que haya un buen gobierno perfecto, tiene que ser la persona perfecta para ejercerlo. Y el único que es así es el Señor Jesucristo. Por eso, cuando estemos en eternidad con Cristo, ese va a ser el gobierno perfecto. Mientras tanto, pues hay unos mejorcitos que otros, vamos a decirlo así. ¿Amén? Por eso, no se queje del de aquí. Porque el simple hecho de que usted pueda quejarse del de aquí, lo hace mejor que un montón de otros gobiernos en otros lugares, donde usted no puede abrir la boca para nada. Ni decir nada. Simplemente hay que quedarse callado. Así que, la monarquía o el régimen totalitario, dictatorial, del Señor Jesucristo es el mejor que va a venir, hermano. Yo sé que la gente dice, uy, lo que está diciendo el pastor, una dictadura de Cristo. Claro. Porque ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Señor Jesucristo. ¿Usted piensa que cuando usted esté viviendo con Cristo las cosas se van a llevar a votación? No. Él dice lo que se va a hacer y nosotros, sabiendo que Él es justo y bueno y recto, nosotros vamos a estar con Él felices porque allí no va a haber maldad, ni pecado, ni poca vergüenza. Te dirá, ay bendito, si eso pudiera ser posible hoy día. ¿Usted se imagina eso? Claro. Claro que me lo imagino. Pero eso no va a ser posible aquí, hermano. Allá en la eternidad con Cristo, sí. Aquí que, cuando Pablo escribió Romanos, nada más ni nada menos, El emperador romano era este caballero que hemos retratado allí, el famoso Nerón. Nerón era, pues, Nerón, malo, loco, podía decir alguno. Era un loco, mundano, carnal, y era el hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo. Y el emperador era totalitario, el emperador hacía lo que le daba la gana. Imagínense qué clase de peligro tener una persona de esa calaña allá arriba. No solamente en el tiempo que fuera, en el tiempo donde los creyentes estaban empezando a esparcir su fe, para el año 50 y pico, después del Señor Jesucristo. Imagínense qué clase de reto. Y Pablo dice, tenemos que estar sujetos a las autoridades superiores. Y para él, el más cercano era ese caballero que está ahí. Y nos dice los récords, ¿verdad?, de la tradición, que a manos de este señor que está aquí fue que murió Pablo. ¿Ok? Donde dos veces fue a audiencia con este. Y segundo, nos dice, no hay ningún escrito que lo diga así, pero la tradición oral, ¿verdad?, de los creyentes que estaban en aquel tiempo, dicen que Pablo fue ejecutado bajo el régimen de este señor que está aquí. Pablo tenía que estar sujeto a lo que dijera este señor, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Recuérdese que lo que usted le pase aquí no tiene importancia. Lo que usted tiene que estar consciente es que todo lo que usted haga aquí es para darle gloria a Dios. Y gran parte de ello tiene que ver con obedecer lo que nos dicen las autoridades. Cosas que no obedecía Pablo de lo que decía Nerón. ¿Usted me puede dar un ejemplo? Nerón no quería que se adorara más nadie más que a él, porque ese era el asunto. El culto al emperador era la religión del Imperio Romano. Entonces Pablo iba y le prendía velas a Nerón y después adoraba al Señor. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo no hacía eso, hermano. Él glorificaba al Señor. Pues eso es un buen ejemplo de que una ley del Estado secular que va en contra de la palabra de Dios, pues no hay que obedecerla. Pero entonces, ¿qué nos va a pasar? ¿Nos va a ir mal? Exactamente, hermano. Hay que pagar un precio por ser creyente. Pero el precio que usted paga aquí, dice la palabra, es una leve tribulación momentánea, le llama Pablo, que está puesta de frente a un eterno peso de gloria cuando estemos en la presencia del Señor, nos dice. Sí, vamos viendo, ¿verdad? Hay un precio. Claro que hay un precio. Pero la inmensa mayoría de las leyes que están puestas por los gobiernos están hechas para bendecir, más bien. ¿Okay? Muchas de ellas, hermano, si usted lo mira bien, es para que haya ley y orden, para que haya cierto tipo de justicia. ¿Ok? Así que los cristianos del tiempo de Nerón, comparados con nosotros, la pasaron bien mal, hermano. Usted sabe el fuego de Roma, el famoso fuego de Roma, que en todos sitios se rumora que el que le pegó fuego fue este loco, para después echarle la culpa a los creyentes. Mire cómo fue, él regó la noción de que era que los creyentes se juntaban, ¿ok?, para hacer unos cultos secretos, ¿ok? Y en esos cultos secretos, ellos lo que hacían era que se comían los niños. ¿De dónde sacó eso? Yo no sé ni dónde se lo inventó. Y que en ese asunto de estar cocinando un nene eso para comérselo, fue que se viró un asunto de eso en la catacumba y cogió fuego por el pajillo y se quemó la ciudad. Pues ¿a quién le echó la culpa? Y lo usó de excusa para matar miles y miles y miles y miles de creyentes. Después que el infierno viviente ese que hubo allí se apagó. Entonces los cogió, los mató, les metía fuego y los usaba de antorcha a los creyentes, hermano. Y los creyentes no eran menos que nosotros, eran igual que nosotros en la fe en Cristo. Pero, ¿verdad? Lo usaban para cuanta cosa fea había en aquellos entonces. ¿Amén? Le tuvieron que pagar un precio por agradar al Señor antes que a los hombres, ¿ok? Fíjense que estamos haciendo una diferencia entre leyes que usted, al obedecerlas, va de acuerdo a la palabra, y leyes que si usted las obedeciera, van en contra de lo que dice el Señor, ¿ok? Hay que hacer esa diferencia. Por ejemplo, si aquí un día pasan, y yo estoy seguro la van a pasar, la ley para que se pueda calzar el que sea con el que sea, ¿ok? a lo loco. Pues eso no quiere decir que aquí en la casa de Dios vamos a casar el que sea con el que sea a lo loco. Y si hay que pagar un precio, vamos a pagar el precio. ¿Ok? Así que tiene que ser. ¿Ok? Así que todas estas tragedias ocurrían en los tiempos de Nerón, hermano, pero a él tenían que estar sujetos los que estaban viviendo en su reino, en su imperio. ¿Ok? Sin embargo, ¿verdad? Sigue siendo cierto que quien desobedezca o se rebele contra el gobierno, desobedece al gobierno y se rebela contra lo que Dios ha ordenado. Por ejemplo, si aquí en Puerto Rico usted se rebela contra cualquier ley, dice, hay códigos aquí en Aguadilla que dictan que iglesias como esta no pueden tener los cultos con las puertas abiertas. ¿Ve? Porque como dicen que los creyentes cantan con mucho gozo, bien duro, que eso es una alteración a la paz. Y es requisito que nosotros tengamos un aire. Dice, bueno, el aire no es necesario. Si pudiéramos tener el culto con las puertas cerradas, pero ¿quién tiene un culto con las puertas cerradas aquí en este país? Sin aire acondicionado. Pues entonces dicta que tenemos que tener esta preparación. Si yo dijera, ¿qué me importa a mí? Abre las puertas y las ventanas ahí y juguita todo fuerte, es más, para que oigan el evangelio. Ahí hay dos amplificadores así de grandes, vamos a poner ahí todo fuerte para que se oiga hasta allá abajo. ¿Qué yo estoy haciendo, hermano? ¿Estoy predicando a Cristo o estoy violentando las leyes de este país? Y yo oigo personas, no, que eso uno no puede someter. Hay que someterse a las leyes, hermano, dentro del orden. Hay oportunidad de predicar a Cristo. Y usted predica más a Cristo cuando usted se somete. Porque el Señor Jesucristo fue manso. El Señor Jesucristo no vino aquí a Gallú a hacer las cosas a lo loco. Él iba según la voluntad de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que ser así también. Bien importante. ¿Ok? Así que se opone a la autoridad legítima, como aquello, arriba los de abajo y qué sé yo qué, merece y recibe castigo de parte de quién. De la autoridad que Dios ha puesto. Amén. Si usted aquí viene y hacemos lo contrario a lo que yo le dije el ejemplo ahora, viene, nos llega una multa administrativa. ¿Qué hay que hacer? Ay, esto es un ultraje contra el evangelio. No, pero vean acá que dice el código de la ordenanza. La ordenanza dice que tiene que ser conducido el servicio de esta forma. ¿Y tú lo hiciste así? No. Pues entonces, ¿de qué te quejas? Paga la multa. Y cuando vaya allí, con vergüenza debes ir. ¿Ok? Amén. Claro, hay una excepción a esto, es lo que vamos a ver. Un cristiano, ahora, no está obligado, hermano, por lo que vemos aquí. No está obligado a obedecer si el gobierno le manda a pecar o a comprometer su lealtad hacia Jesucristo, lo que acabamos de decir. Mire el 5:29 de Hechos. Juzgad ustedes, le dijo Pedro. ¿Usted recuerda esto? Cuando metieron preso a Pedro y Juan. Dice el verso 28. Cuando lo estaban interrogando a Pedro y Juan, verso 28 dice, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De quién? Del Señor Jesús. Respondiendo Pedro, los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no quiere decir que no vamos a obedecer los hombres. Dice que hay que obedecer a Dios primero que a los hombres. Lo cual quiere decir que cuando los hombres tienen leyes que no obedecen a Dios, usted no está obligado a cumplirlas. ¿Entiende, verdad? Por ejemplo, una persona... Recuerdo yo como ahora, ¿verdad? Porque esto es un tema que se ha debatido mucho. Y la gente, pues, aunque lo diga claro, la palabra, pues también a veces quieren ¿No se oye? Si no se oye nada. Quieren explicarlo a su manera. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita. El tema de la contribución a este país. O sea, que eso se está debatiendo mucho ahora. Que si IVA, que si IBU, que si lo que sea. ¿Ok? Que si la contribución sobre ingresos. Pues yo recuerdo que había una partida, ¿verdad?, de ciertas personas, ¿verdad? Yo no voy a decir si eran creyentes o no, pero por lo menos figuraban como creyentes. que yo tengo mucha duda de cuando alguien dice que es creyente y la Biblia dice algo claro y ellos hacen lo que les da la gana. Yo tengo mucha duda con eso, porque es que la Biblia no está en un idioma extraño, y está en chino para los puertorriqueños, está en español y lo dice claro. Y usted está entendiendo lo que estamos diciendo aquí. Pues estas personas decían que como ellos eran de escasos ingresos, que ellos no tenían que pagar contribución. Y yo decía, pero mire, hermanito, es que en las instrucciones que dice la planilla, la famosa planilla, ¿verdad?, que ya viene por ahí, dice y dictamina quiénes son los que están obligados a pagar contribución. Dice, si usted tiene un ingreso mayor del que dice aquí, pues usted no es lo que usted dice que es. Usted tiene que rendir la planilla. ¡Ah! ¿Qué se creen? ¿Qué? No se creen nada. Es que tiene que haber una ley y un orden. Si cada cual dijera, viene el 15 de abril, el que quiera pagar planilla que pague, el que no quiera que no pague nada. Imagínense si fuera así. ¿Quién pagaba? Pudiera ser que hubiera aparecido dos o tres por ahí. Eso sí, eso tienen que hacer unas estatuas. Ponerle un múcaro así, una luz de frente. Estos tres, de los 4 millones de habitantes, son los que tuvieron la fuerza cara de pagar las contribuciones. Y hay que, ¿verdad? Son personas de renombre. Pero si lo hacen así, nadie paga nada. ¿Es que la gente le va a preocupar? Si yo no pago mi contribución, entonces los hoyos de las carreteras de aquí a 2 años no los van a poder arreglar. ¿Tú te crees que la gente se pone a pensar en eso? El que está en autoridad es el que tiene que pensar en eso y tiene que poner un sistema equitativo. Bien. Si resulta que el IVA que van a poner es un ultraje, pues es un ultraje. Hay que pagarlo. ¿Cómo usted puede dejar de pagarlo? Dos formas. Que se vaya de Puerto Rico o que se vaya para el cielo, que es igual a irse de Puerto Rico también. ¿Qué? No hay forma. Entonces, sino que para mí, aquí, va a haber un trato... No hay trato especial. Usted quiere vivir aquí, tiene que atenerse a las leyes de aquí. Así es, hermano. O sea, que no es que no, que es que a mí me aplican unas y a otras no. Ahora, dicho eso, ningún gobierno tiene derecho a imponerse a la conciencia de nadie. Usted sabe, ¿verdad? Durante la guerra están lo que se llaman los objetores por conciencia, ¿ok? Que dicen, el gobierno no me puede poner un rifle en la mano aquí y yo ir para allá y romper a matar a todo el que yo coja, porque eso va en contra de lo que yo entiendo debo hacer. El gobierno no podía obligarte. Y el gobierno americano no los obligaba, hermano. Sí los obligaba a servir en la guerra, pero no en posiciones de combate. Así vinieron un montón acá. Los susodichos menonitas que se establecieron por acá en Sidra, Calle y esos pueblos de la montaña fueron misioneros que vinieron acá bajo el servicio selectivo de los Estados Unidos, porque ellos eran objetores por conciencia. Ellos dijeron, yo no voy a ir a matar allá, mejor que me maten a mí. Dijeron, pues gente así, soldado así que espera que le disparen, en vez de disparar no podemos tener allí. Pero trajeron, muchos de ellos se lo llevaron para diferentes lugares a servir y a apoyar a aquellos que sí estaban dispuestos a ir a batallar. Así fue. Pero si hubieran sido forzados, pues ellos tenían, mira, yo no puedo ir a matar. No, mi conciencia está clara, yo no lo puedo hacer. ¿Ok? Así que habrán ocasiones, hermano, que por convicción y por servicio al Señor, hay cosas que el gobierno te va a mandar a hacer, o te va a permitir hacer, que tú no las puedes hacer. Estamos claros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gobiernos, pues no son perfectos. Lo que no está llamado en los cristianos a decir, vamos a hacer el partido cristiano revolucionario ahora en Puerto Rico. ¿Ah? Patria o muerte, cosas así. Y ahora vamos a organizar todos los cristianos para tumbar a todos esos que están allá montados. A eso fue que nos llamó el Señor. Y establecer partido político por toda la tierra. Y aquí yo estoy con ustedes. Eso fue lo que dijo el Señor. No, hermano. Predicar el evangelio, usted no se puede distraer con nada más. ¿Usted quiere un gobierno perfecto? No se ponga nervioso, que cuando estemos con Cristo, ese será el gobierno perfecto. ¿Ok? Mientras tanto, estamos aquí prestados. Bueno, vamos a la segunda porción. El gobernante es un servidor. Usted dirá, se les está olvidando a muchos que son servidores. Es muy cierto, hermano. A veces piensan que son los que reparten el bacalao para todo el mundo. los que reparten juicio a todo el mundo, pero se les olvida que ellos están puestos ahí para servir. ¿Amén? ¿Algún hermanito, hermanita, que me quiera leer estos dos versos? El micrófono lo tiene de Doré. ¿Quién dijo yo? Mira, primero para el hermanito Dani y después la hermanita Úrsula para la próxima. ¿Cómo dice? Versos 3 y 4. ¿Vamos bien hasta ahora? Pregunta, ok, seguimos.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, por tener la oportunidad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Amén. Gracias, Maito Dani. Dice algo importante. Si viniera aquí el jefe de la policía de área y se sentara aquí, ¿usted le tendría miedo? No, ninguno le tendría miedo. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque usted no ha hecho nada malo. ¿Amén? Y es lo que dice la Biblia. ¿Quién es el que vela al guardia? ¿Cómo dice el jefe de Puerto Rico? ¿El pillo es el que vela al guardia? ¿El que no tiene hecha? ¿No tiene sospecha? Ese es otro refrán que se basa en esto mismo que estamos diciendo aquí. Así que usted no le tendría ningún temor. ¿Ok? Es más, usted debería poder esperar que esta persona dijera: ustedes están haciendo un buen papel y un buen ejemplo en la sociedad. ¿Verdad? Lo que dice ahí. Los magistrados no están puestos para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres, pues, no tenerle miedo a la autoridad? Haz lo bueno. Y la autoridad te alabará, o sea, te encomiará, como dice el diccionario, ¿verdad? Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Ves lo que estamos diciendo? Ahora, si haces lo malo, tienes que temer, claro que está, ¿ok? Si usted hace lo bueno, no tiene que temer. Si usted hace lo malo, sí tiene que temer. Si usted un día lo paran, y usted iba por ahí, y usted sabe que iba a hacer esa velocidad, pues lo pararon bien. Ah, que es que tú no sabes cómo que se bate el cobre aquí, que yo iba para casa, porque mi esposa tiene un dolor. Y el guardia dice: sí, dolores tenemos todos. No, que lo que pasa es que usted no entiende. Usted es un fantoche porque usted piensa que usted es el único que manda aquí. Ciudadano, le va a decir, ¿sabe cómo hablan ellos? Ciudadano, usted tiene derecho a su opinión, pero lo voy a poder que usted mantenga el orden, ¿ok? Porque yo le voy a pedir el boleto. ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Que yo me voy a bajar del vehículo. Que le dije que se quedara montado en el vehículo. Si usted sigue alzado, ¿qué le va a pasar? Le ponen la esposa y le leen los derechos. Y si saca la mano, le pegan la mano o le pegan la macana también. Pero usted va a llegar a eso. Si llega a eso y coge fuete, es porque usted se fue por encima de la autoridad. Porque ellos están puestos para la ley y el orden. Hay personas que dicen: ¡ay, me cogieron a mí! ¿Ah? ¿Qué? Yo soy un infeliz. Pero no cogen a aquel otro que va por allá. A veces yo digo eso también, ¿oyó? ¿Usted sabe cómo? Porque mire, hay una ley que dice que no se puede guiar hablando por celular. Tiene que tener un handsfree, ¿verdad? O un Bluetooth, como dicen la gente, o el que es de cordón. Pero ¿qué hace la gente? Tira la cajetera y guiando así. Usted está deshonrando al Señor, porque el Señor permitió que esa ley se pusiera aquí, con muy buena razón. Yo estoy muy contento que hayan puesto esa ley. Pero me pone muy triste que yo vea por ahí. Ah, entonces, veo, tienen el pescadito en la patata del cajo, así. ¿Entiendes, verdad? El pescadito de Cristo me salvó, yo soy de Cristo, y andan ahí. ¿Ah? Mire, ¿por qué pusieron esa ley? Para evitar que usted se distraiga. Ah, pero es que yo puedo estar escuchando música como escucho aquí, pero usted no anda con el radio pegado aquí, ¿verdad? Usted oye música, lo que está, igual que puede ir hablando, no le está diciendo no hable. no hable por teléfono, porque tenerlo aquí. Y el peligro de hoy día es que usted sabe qué es lo que pasa. El testeado. Y yo veo algunos, mira, el otro día había uno ahí. Iba por ahí, entonces, el guía fijo con la jodilla. Y testeando ahí. Yo no sé, exacto. El Señor es misericordioso. Porque aquí no se choca lo suficiente de acuerdo a lo que se está violando la ley. Y me da un coraje. Yo digo, pero mira, ¿cómo el guardia no coge a esta gente? Sí, le da uno coraje. Pero olvídate, los corajes se le pasarán después a uno. Porque en el cielo no va a haber celulares ni esas cosas. Mejor, ¿verdad? Así que, si yo voy por ahí con mi hands free, con el Bluetooth, y se me para un guardia al lado, yo le hago, ¿ves? No tengo que, ¡ay, espérate! Que por ahí va un guardia. Porque el guardia me va a dar el boleto. Y usted sabe cómo son las cosas. A lo mejor pasan un montón de gente que no tienen temor de Dios y le pasan por al lado al guardia así. Pero de momento Dios dice, mira para el lado, señor policía, y ve al pastor de la iglesia hablando por el celular. Y ese día pasaron 50, ¿no? Y te cogieron al pastor de la iglesia. Y le metieron un boleto ahí. ¡Chulón! ¿Para qué? Porque Dios utiliza eso para enseñar. ¿Qué dije yo en Romanos capítulo 13? El mejor ejemplo. Tiene que ser así. Y Dios pone a uno en vergüenza cuando hace falta poner uno en vergüenza, ¿yo? Para que uno aprenda. Así que si uno quiere usar una vida que esté libre de multas, libre de penalizaciones, penalidades, libre de juicio y de cárcel, lo que hay que hacer es respetar las leyes. Sencillo, ¿verdad? Entonces va a ganar la aprobación de las autoridades y no la censura de las autoridades. Eso es algo obvio, hermano. Obviamente, como estamos hablando aquí de gobernante, pues no quería poner ningún gobernante que fuera de estos tiempos, porque rápido se polarizan las cosas. Puse uno, ¿verdad?, que todo el mundo puede estar de acuerdo, era una persona decente, ¿verdad? Persona, ¿verdad?, ejemplar, que tuvo que pasar muchísimas más complicaciones que la que pasa cualquier gobernante de estos días, ¿amén? Y una persona, ¿verdad?, que dio su vida aún en el servicio de esos deberes, ¿verdad? Así que tanto sea el gobernante como si el presidente o como es el o alcalde, juez, todo lo que sea, estas personas de autoridad están puestas como ministro de Dios en el sentido de que es un siervo y representante del Señor. Eso es lo que yo quiero decir con ministro. Lo vamos a ver en el último punto. Un ministro no piensa que es un predicador, hermano. Un ministro es aquel que alguien de más arriba le delegó autoridad a él. Que por lo tanto es un ministro. Por eso en algunos sitios, le dicen, este es el ministro de la defensa, este es el ministro del interior. Esos términos se usan, por ejemplo, en Estados Unidos. O, por ejemplo, en Inglaterra está la monarquía constitucional. La parte que es monarquía es donde está la reina, Isabel y toda aquella gente, y toda esa alta alcurnia y toda esa demonia, que en realidad no pintan nada, porque le han delegado toda la autoridad a la parte constitucional, ¿ok? Y el que rige ahí es el primer ministro. Y el primer ministro escoge unas personas que lo van a ayudar a gobernar. Así que, todos estos ministros están para representación de Dios. ¿Ok? Yo estoy seguro que muchos de ellos no conocen al Señor. Pues no conocen al Señor, pero eso no les exime de responsabilizarse ante el Señor por todo lo que ellos hacen. Amén. Así que no quiere decir que es que los gobernantes tienen que ser cristianos, porque muchos no lo son, la inmensa mayoría no lo son, hermano. ¿Ok? Así que, como quiera, creyente o no creyente, está puesto allí por el Señor. Claro, yo creo que es mucho mejor si fuera creyente. Imagínate si el gobernador de aquí fuera creyente. ¿Ah? Ah, no. Sería una cosa tremenda, ¿verdad? Qué bendición grande. Pero, ay, ¿por qué el Señor no nos da esta bendición? Algún día aquí en Puerto Rico, for a change, como uno dice, por aquello de variar. Y yo, pues, podría ser que el Señor un día lo permitiera, ¿no? O una persona, vamos a decir, que tenga un temor profundo del Señor, ¿verdad? Exacto, eso es otra cosa. A veces la gente no vota por él porque la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es la poca vergüenza también. Vamos a decirlo así. O sea que en cierta forma, con lo que yo dije hace un tiempo, el gobernador que está aquí es el gobernador que que el pueblo sea merecido. Yo no sé. Yo lo que digo es que si fuera un gobernador creyente, cristiano, que estuviera dispuesto a pagar el precio, yo estoy seguro que las cosas fueran bien diferentes. Pero hermano, no sueñe mucho con eso. Si un día de esto usted estará con Cristo allá y ya no tiene que estar buscando facsímiles razonables, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es sobre estar sujeto a las leyes y respetar a los que están en autoridad. Usted se acuerda de Saúl, ¿verdad? El rey Saúl tenía un súbdito que se llamaba David, que era su yerno. ¿Amén? Y Saúl le cogió envidia a David, porque la gente mencionaba más a David que a Saúl. Y Saúl le dio lugar a Satanás para que Satanás se le metiera en el corazón. ¿Se acuerda de la concupiscencia mala, la tentación? Pero le dio lugar a la tentación y la cogió contra David. Y lo intentó matar y lo estaba buscando para matarlo. En una ocasión, durante esos días que lo perseguía con su ejército, ¿ok? Saúl a David. Estaba Saúl durmiendo. Aquí lo ponen bien moderno, ¿verdad? Pero estaba en una cueva durmiendo. En una cueva durmiendo y todos los guardias se habían quedado dormidos, hermano. Alrededor del rey. Y entró David con Abisai, que era uno de los generales de su ejército. Y dijo, aquí fue, Señor, lo voy a pasar como un bacalao en tu presencia. Y David le dijo, no, ¿cómo yo voy a poner la mano sobre el ungido de Jehová? Él, el ungido, o sea, el nominado, el bendecido por Dios, lo puso ahí. Él lo quita cuando él quiera. Mire si es así la cosa, hermano, que más adelante cuando murió Saúl, ¿verdad? En una rebelión final que tuvo contra el Señor, que murió en batalla, también murió Jonatán, su hijo, y murieron los valientes de Israel. Después de eso, David fue confirmado como rey. Y al tiempo, creo que a un día o dos de que había muerto Saúl, vinieron dos buscones, un buscón. Tú buscones fue otra historia más adelante con uno de los hijos de Saúl. Vino un buscón y se presentó delante de David y dijo, aquí te traigo, ¿ya? El escudo y la espada de Saúl. Y David le dijo, ¿y cómo fue eso? Sí, porque es que como Saúl sean puestos todos tus enemigos, Señor. Como que dice, yo fui que maté a Saúl. Y no había sido verdad, pero él quiso ganarse la gloria para decirle a David, yo maté a tu enemigo, ¿qué me vas a dar? Y David dijo, vive Jehová, dice, en cuya presencia estoy, que ha liberado mi alma de toda angustia. ¿Ok? ¿Qué fuerza cara tú tienes para decir, yo maté al ungido de Jehová? Su sangre sea sobre tu cabeza. Y mandó a los guardias, agájelo y mátenlo. Y fue, y lo mataron. Tanto era el respeto que él tenía por lo que Dios decía, hermano. Y así es que tiene que ser. Mire, déjese de cosas. Sea el partido que sea. Entra por ahí el gobernador, se sienta aquí. Ay. ¿Usted está acá? Y hace. Echa el brazo aquí, sea el partido que sea. No sea aguajero. Es que todo el mundo cuando está a la distancia, ¡ah! Si lo cojo, está haciendo las cosas mal. Se sienta aquí. Esta jopa la voy a poner en una vitrina así, no me la pongo más nunca. Si ¿Sí es? ¿Ah? Exacto, se retrata, selfie. Porque sea como sea, usted lo respeta también. Está puesto en una posición de autoridad, o sea, no se deje polarizar. Dice, está haciendo las cosas. Me está metiendo la mano en el bolsillo. Él no le está metiendo la mano en el bolsillo, señor. La mano se la pone usted mismo en el bolsillo, hermano. Tiene que ajustarse a las cosas. Si pasan el IVA y dejan las contribuciones como están, que es lo que yo creo que van a hacer. ¿Va a tener menos chavo al lado de acá? Pues, ¿qué usted va a hacer? ¿Quién es el que suple, hermano? El Señor va a suplir, olvídese de eso. La batalla suya no es contra los gobernadores de aquí. Antes no había Ibu, y ahora hay Ibu, y alguien se ha muerto por eso. Pues ahora le van a meter 9, el IVA. Más 9 más 7, era 16 o 14, lo que sea. ¿Ok? Así que se espera que los gobernantes impulsen el bien del pueblo. O sea, estas leyes que se quieren imponer ahora es porque hay una realidad en este país. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que el país está quebrado, hermano. No sé si usted comprende eso. La deuda externa de este país, o sea, los chavos que este país debe a lo que no es este país, a todo el mundo por allá afuera, a tres personas, a los vivos, a los muertos y a los que están por nacer. A esas tres le debe Puerto Rico, a tres nada más, por así decirlo. Hermano, esa deuda excede como 70 veces lo que genera Puerto Rico en ingresos en un año. Usted tiene una hipoteca de 70 años o de 100 años en las costillas ahora mismo. Si usted la tuviera, usted se imaginaría lo que eso se siente. ¿Y cómo se va a resolver eso? Podemos decir, sorry, no te vamos a pagar la deuda. No, hay que pagar la deuda. ¿Cómo la vamos a pagar? Pues hay que empezar a generar más ingresos y hay que empezar a cortar los gastos para que sobre más para poder pagar. Y hay que decirle a los que les debemos, mira, yo te dije que este bono era de 20 años. Vamos a hacerlo de 35, porque es que ahora estoy pelado. Eso hay que renegociarlo. Lo mismo, ¿verdad? Angie, si alguien allá le debe al banco una hipoteca, dice, mira, que es que tuve que cambiarle trabajo y ahora las entradas mías no son tantas, yo no quiero perder la casa. ¿Qué va a hacer con el banco? Mira, vamos a renegociar esta deuda. Yo quiero, y ahí lo habla en buena lista. Y se renegocia. El banco lo que quiere es no perder el dinero. El banco no está en el negocio de reposeer la casa para venderla a lo que te debe el préstamo, a lo que salde. Ellos quieren ganarse el interés del pago completo. O sea, ellos no están en ese negocio. El país tiene que hacer eso. Y si pasan esas leyes, pues que las pasen, hermano. Ah, pues yo no les dije que cogieran fiado. Bueno, en cierta forma sí, porque usted le delegó, la autoridad suya se la delegó a ellos también. Pues ellos tomarán esas decisiones, para bien o para mal. ¿Ok? Así que, el que quebranta la ley, tiene que esperar pagar por ello. Y el que obedece la ley, puede esperar que se lo tomen por bueno. Eso es lo que estamos queriendo decir ahí. Y cuando leíamos esa porción, decía, no en vano lleva la espada. ¿Verdad? Si usted lo, si, mira de nuevo, mire. Dice, si haces lo malo, teme, dice el verso 4, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿De qué está hablando ahí, hermano? ¿Qué es eso de llevar la espada? ¿La Biblia? ¿No? ¿Qué está hablando? De una espada, de verdad. ¿Y para qué alguien lleva la espada? ¿Para matar? Cuando haya que matar. ¿Sabes de qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de la pena capital, como la última, como la pena más estricta que haya sobre una falta que alguien cometa. La palabra del Señor, por ejemplo, dice, ojo por ojo y diente por diente. Hay gente que piensa, ay, qué malo es eso. No, no es malo, hermano. Piénselo bien, es equidad. ¿Ok? Pero la gente piensa en lo malo, ay, que si alguien mata a uno, entonces lo van a matar a él. La palabra del Señor, eso es lo que dice. Vaca por vaca, oveja por oveja, mano por mano, ojo por ojo, piel por piel, vida por vida, dice la palabra del Señor. Porque ¿qué es lo que quiere? Quiere asegurarse que si un día viene una persona y le roba una bolsita de M&M a uno, que esa persona a quien le robaron venga y le meta un batazo por la cabeza a este porque le robó una bolsita de M&M. ¿Qué tiene que hacer? Restituir la bolsita de M&M y quizá algún otro castigo leve de acuerdo a la pena que hizo. ¿Me entiende? ¿Va? ¿Verdad? Porque la ley de Dios manda eso. Una de las cosas, ¿verdad? Y muchas personas dicen, aquí en este país somos progresistas porque no estamos de acuerdo con la pena de muerte. ¿Usted sabe que eso es un error, hermano? Porque si vamos por la Biblia, a lo que dice la Biblia, el que no es que toda la gente que mete en presa es para matarlo, no es eso lo que estoy diciendo. Pero aquel que mata a otro y se prueba que mate a otro es reo de muerte, hermano. ¿A quién le delegó Dios la autoridad? Al gobierno. Cuando el gobierno no hace lo que tiene que hacer, no solamente en eso, sino en un montón de otras cosas más, está violando la ley de Dios, hermano. ¿Cuántas veces no hemos visto? ¿Cuántos por ahí no hay? Mire, usted vio el otro día, que si en el domingo, que si el Iron Man ese, la carrera esa que es nadando, cogiendo y cogiendo bicicleta, que fue por allá, iba por toda aquella avenida frente al natatorio en San Juan, vienen un mequetrefe persiguiendo a otro por una deuda esa, lo más seguro de droga, y jompa a disparar por la mañana del domingo, y a un médico que era un fisiatra que estaba allí atendiendo aquí, cogió un tiro por el pecho y uno por aquí por la pelvis, y una americana que iba cogiendo le pasaron la batata con un tiro, y al que le dispararon, que iba en otra guagua, lo mataron. Pero no es eso. Y el principal sospechoso identificado por confidente es esta persona, sobre la cual había sido ya acusado por dos asesinatos. ¿Ah? Y cosa, yo qué cuántas por la ley de alma. ¿Y por qué no agarran al tipo ese y lo cuelgan de una soga? Y se acaba el problema. Es reo de muerte, hermano, porque le quitó la vida a otra persona. Y hay personas que dicen, ay, eso no debería ser así. Deberá ser así, hermano. Ahí hay un montón de gente que argumenta que eso no resuelve nada. Sí resuelve, hermano, porque es lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Suena violento, pero es que la autoridad está puesta para eso, hermano. Ahí lo dice, no en vano lleva la espada. Es vengador para castigar al que hace lo malo. Y la connotación de vengador, usted va al libro de los jueces y estaba el que se llamaba el vengador de la sangre. La misma palabra, el vengador de la sangre. Era aquel que estaba en su derecho de cobrar la sangre de un familiar, o sea, que le mataran a un familiar, y estaba en su derecho de cobrarle la sangre al que había matado al familiar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el familiar muerto no se podía defender, pero el familiar, el next of kin, como dice, el más cercano familiar, estaba en su derecho de irlo a buscar y matarlo, y no tenía que darle cuentas a nadie. Y el Señor estableció 10 ciudades de refugio en Israel. Esas ciudades de refugio era para que el que le hubiera causado la muerte a otra persona por accidente, pero ese que murió tuviera un familiar que no estuviera claro la situación ni la circunstancia de la muerte y dijera, aquel que le causó la muerte a mi familiar, yo lo voy a buscar para matarlo. El que había causado la muerte tenía la opción de irse a refugiar en una de estas ciudades de refugio para esperar a que se esclareciera lo que hubiera pasado. Fíjese lo que le estoy diciendo. Dios puso esa ley, hermano. Y es lo mismo. Lo que pasa es que los gobiernos de hoy en día, pues, que se pueden equivocar y acusar a alguien que es inocente. Claro que sí. Y si lo hacen, cuenta le tienen que dar a Dios también. Es lo mismo, hermano. De la misma forma que si saben que alguno es un matón y lo dejan vivo y sale por lo que sea, sale, sí, porque no todo el mundo dice, no, que eso lo resuelven, que le dan cadena perpetua. A no todos le dan cadena perpetua. ¿Cuántos matones no sueltan por ahí a los 10 y 15 años y están por ahí libres? La Biblia dice, la sangre derramada clama ante Jehová por justicia. Y la justicia no llega, hermano. ¿Te imaginas? Si a todos los que son reos de muerte los hubieran ejecutado ya, ¿cuántos menos maleantes hubiera ya en este país? ¿Eh? La gente no se queja mucho por tener que estar manteniendo maleantes. Esa parte como que se les olvida. ¿Quién mantiene los maleantes? ¿Usted? Usted manteniendo los maleantes para que después los suelten y los otros que se dedican a defenderlos, que los hacen por sueldo y los defienden, para que los maleantes salgan pronto a la calle. Para que usted, cuando hagan la próxima fechoría, lo siga manteniendo al meterlos en la cárcel otra vez. Es un sistema enfermizo, hermano. En los días de Israel no había cárcel. ¿Dónde usted busca en la escritura que había cárcel? En ningún lado. Los problemas se resolvían en el momento. Y si alguien había matado a otro y lo había asesinado, pues tenía que morir también. ¿Okay? Por eso es que dice, no en vano lleva la espada, hermano. ¿Okay? Es vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Okay? Y aquí yo pongo el argumento, ¿verdad? Cuando dice en Éxodo no matarás, ¿okay? Se refiere es a no asesinar, precisamente eso mismo. Pero cuando habla de que el gobierno va a ejecutar a alguien por ser matón, eso no es asesinar. Eso es aplicar el juicio. Eso es otra cosa. ¿Entiendes? Cuando Dios enjuicia a alguien y le cuesta la vida a esa persona, no es que Dios es asesino, ¿verdad que no? Dios ejecutó su juicio. Ahora, si yo vengo por ahí y yo digo, yo voy a hacer lo que me da la gana y cojo y mato al primero que veo, eso se llama asesinato. Y yo tengo que pagar con mi vida por haber violado la ley de Dios. ¿Me entiende? ¿Verdad lo que estamos diciendo? Bien diferente, hermano. ¿Ok? Si usted tuviera dudas sobre esto, yo sé que hemos ido bastante rápido. ¿Tiene dudas? Pues me puede preguntar para ir sobre las porciones bíblicas. Maya. Bueno. ¿Usted sabe dónde es eso, hermano? Esa palmita que está ahí al lado de la verja, donde venden mata. Están esas dos tortolitas ahí. Así mismo están. Usted se para ahí y mira para allá y le ve los dos ojitos así brillando. Están ahí acostados. ¿Okay? Yo vine ayer, les retraté un momentito. Están heady casi para echar a volar. Bueno, motivación a la sumisión. Vamos al verso 5 y vamos adelantando aquí rapidito. Va a leer la manita Úrsula, ¿verdad? Amén, ¿cómo dice?
Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
Ok, muy bien. ¿Estarles sujetos a quién? A las autoridades. O sea, es necesario estarles sujetos. No solamente porque nos pueden castigar si los desobedecemos, sino por nuestra propia conciencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué usted no viola la ley? ¿No viola la ley porque lo van a agarrar? No tiene que llegar a eso. No viola la ley porque su conciencia le dice que eso está mal. ¿Me entiende? O sea, que no tiene que usted temerle específicamente al castigo, sino que su convicción de que es incorrecto es lo que debe guiarle a usted como decisión de juicio. O sea, como un juicio que usted pueda hacer, una decisión que usted tiene que tomar. ¿Amén? Por eso pongo el rótulo aquí de decisiones, ¿verdad? O la conciencia dirigida por el Espíritu nos eleva a un nivel más alto. Cuando el Espíritu Santo le recuerda lo que usted ya ha aprendido de la palabra de Dios, eso es lo que es la conciencia. Y le dice, recuerda la ley de Dios que has aprendido. Esa es la conciencia. Dice que tienes que respetar las leyes de Puerto Rico. Y la ley de Puerto Rico es esto y esto y esto. Tu conciencia te dice, no lo hagas porque está mal. ¿Qué nos decía la conciencia cuando estudiamos la Biblia en el tema de las cosas que uno come y las que uno no come? ¿Usted recuerda, hermano? ¿Qué decía si yo pienso que no debo comer Jochenfruit? ¿Sí sabe lo que es Jochenfruit, verdad? El frozen yogurt. Que no debe comer frozen yogurt. Y un día voy y me lo como. ¿Por qué yo decía que no debo comer frozen yogurt? Porque mi conciencia me dice que no debo, por la razón que sea. El día que yo voy y me como el Jochenfruit ese, o el Yogi Frutti, el Tutti Frutti, todos esos que van a ir muchos por ahí ahora, ¿me entiendes? ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy pecando, hermano. Porque estoy yendo en contra de mi conciencia. Eso lo vimos claro. 1 Corintios 8, usted lo quiere ver en detalle, repáselo. Pastor, pero comerse un frozen yogurt, ¿usted está pecando? Sí, porque en mi conciencia yo dictaminé que es malo. Y el día que yo lo haga, estoy yendo en contra de mi conciencia. Por la conciencia misma seremos juzgados, hermano. Por eso es que es tan importante que si yo sé que a lo mejor yo sí pienso que los frozen yogurt y los que no son frozen también me los puedo comer. ¿Entiendes? Cualquier yogur. Pero de momento yo entiendo que la hermanita Aita, el yogur de melocotón no se lo come. Porque ella tiene una convicción que el que come yogur de melocotón es un impío. Usted, la Biblia dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo le digo, María, hermanita Aita, venga acá, ¿cómo es eso que usted no puede comer yogur de melocotón? Eso no está bien. No, hermanito, que es por esto y esto y por esto. No, que vamos a ver eso aquí, por la Biblia, ahí, pim, pam, a pico. No, eso no es lo que nos dice la Biblia. Yo tengo que respetar lo que la hermanita cree. Acuérdense que esto es un asunto que no es de vida o muerte. ¿Okay? Es una convicción. Ahora, si ella me dijera, yo estoy convencido que uno comportarse bien va al cielo, eso no es una cuestión de opinión. Eso se llama un error doctrinal. Y eso es otra cosa. Pero preferencia, hermano, el débil en la fe. Ahora, si yo sé que la hermanita tiene esa peculiaridad, y un día yo entro así con esos que venden de a libra, o sea, aquí en Aguadilla, y para aquí no, para abajo, en vez de ser Joven Fruit, que era chipito así, pues dice, yo quiero el vaso, es así, le pongo 2 libras de helado, y todo de melocotón. Se lo pongo por encima, mire que me estoy, lo vio, y lo alumbro así con el celular, míralo, ¿de qué es? No sé, ¿de qué es? De melocotón. Me lo como así en la cara de ella. ¿Qué yo estoy haciendo, hermano? Según mi conciencia, ya no estoy pecando, porque yo me como cualquier cosa de eso. Pero entonces estoy tentando y estoy ofendiendo a la hermana. ¿Qué puede pensar la hermana? ¿Qué puede pensar la hermana? Ah, el pastor se está comiendo un yogur de melocotón. Pues el pastor, siendo el pastor, quiere decir que yo voy a tener que imitarlo. Pero eso no cambia lo que ella piensa. Se come el yogur de melocotón porque el pastor le dio el ejemplo y ella va en contra de su conciencia. Entonces ella peca. El pastor no. Necesariamente contra él, pero pecó contra ella y ella peca también. O puede decir, el pastor es un impío. Porque los creyentes no deben comer yogur de melocotón, pero él se lo comió. Es un pedante y un impío el pastor. Entonces la estoy haciendo tropezar a ella en su fe. ¿Ve la importancia de la conciencia? Aquí no podemos ir en contra de la conciencia, hermano. Es importante. Ahora, hay personas que tienen una mala conciencia, la cual no ha sido sanada ni guiada por la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso también. Por eso es que uno no puede depender solamente de la conciencia, hermano. Porque usted no ha llegado a la estatura ni a la plenitud de Cristo para decir, no, si yo toda la Biblia la tengo aquí en la mente. Yo no necesito la Biblia, la tengo en la mente ya. No vamos a llegar a ese nivel acá, hermano. El juicio del hombre es imperfecto. ¿Te quiere estar claro? Vaya la palabra de Dios. La que no cambia, que es viva y eficaz. ¿Ok? Que sí nos dice la Biblia que tenemos que tener una buena conciencia, pero eso viene a través de el empape de la palabra del Señor. ¿Amén? Claro. Habíamos dicho que si estamos todo el tiempo en contra del Espíritu y en contra del Espíritu, como estuvimos viendo de ejemplo en el domingo pasado, ¿verdad? En el sermón, donde si contristamos al Espíritu, dice, no contristéis al Espíritu, decía, ¿verdad? En el ejemplo, uno de los ejemplos que dimos. Pues, ¿cómo contristamos al Espíritu? Yendo en contra de lo que el Espíritu nos dice y que nos ilustra a través de su palabra, ¿verdad? Eso es lo mismo, estamos yendo en contra del Espíritu, en contra de la conciencia también. Así que el creyente está llamado a tener una conciencia santa, llena de la palabra de Dios, y a obedecerla. ¿Amén? Ahora, con esto le quiero decir lo siguiente. Puede ser que la conciencia nuestra nos guíe, ¿verdad?, según la palabra de Dios, a hacerlo recto, pero que las leyes de este país nos fuercen a hacerlo incorrecto. ¿A quién vamos a obedecer? Al Señor antes que a los hombres. Esto está bien claro, solamente repasando, ¿verdad? Y vamos a terminar, hermano. Romanos 13, 6 al 7. El gobernante es un ministro de Dios. Y habíamos dicho que ministro quiere decir aquí un predicador. No, ¿qué dijimos? Un administrador de la justicia de Dios, de la autoridad de Dios. Vamos a ver los últimos versos y con esto terminamos. Aquí me faltaba un voluntario para leer. ¿Quién quiere leer? Ah, Lorian quiere leer. Dámelo. Da Doreen. Se lo trae un momentito. Muchas gracias. Romanos 13, 6 al 7.
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
Ok, muy bien. ¿Qué nos está diciendo? Pues por esto. ¿Cómo que pues por esto? ¿A qué se refiere? Pues a lo que estaba diciendo antes. Primero, los gobernantes están puestos por autoridad y Dios le delegó la autoridad de él a esos gobernantes. Y pusieron leyes. Hay leyes que pueden estar mal, pero la inmensa mayoría está bien, hermano. Nosotros como ciudadanos de los cielos, pero viviendo aquí en este país, tenemos que obedecer esas leyes. Y tenemos que estar claros que el gobierno y los que están en autoridad están puestos para encomiar, o sea, para alabar al que hace el bien, pero para castigar al que hace el mal. Y si nosotros no queremos ser castigados, pues hagamos el bien. Puede haber la excepción donde lo que el gobierno llama bueno es malo delante del Señor. Pues ahí hay que obedecer al Señor y pagar el precio. Y a lo mejor nos castigan injustamente haciendo el bien, padeciendo. Mejor es que padezcáis haciendo el bien que ser castigado haciendo el mal, nos dice la palabra. Amén. Así que lo que nos está diciendo aquí es, por esto que hemos dicho, paguen también los tributos. ¿Qué son los tributos? Los impuestos, hermanos. Porque son servidores de Dios, ¿quiénes? Los que cobran los impuestos, el gobierno. Que atienden continuamente a esto mismo, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra y honra. ¿Usted recuerda cuando el Señor le vinieron a traer a aquellos que no querían pagarle impuestos a Roma y que querían tentar al Señor Jesús para ver si decía algo que estuviera mal, como si eso fuera posible? Y le enseñaron una moneda de aquel tiempo, o sea, le dijeron, es lícito, o sea, está bien que nosotros le paguemos tributos a César, a Roma. Usted sabe que era una hipocresía. Él le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque ellos no querían necesariamente saber eso. Lo que querían era tratar de coger al Señor fuera de base, como si eso se pudiera. Si el Señor le decía, sí, es lícito pagar impuestos, le iban a decir traidor, porque estaba traicionando a Israel, que estaba esclavizado por Roma. Si decía que no, entonces le decían traidor a Roma. O sea, no había forma de ganar según ellos. Y ahí es que el Señor, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, dice, esta moneda, ¿quién es el que tienes que tratar ahí? A César, ¿verdad? Si le enseñan a la hora, ¿quién es? ¿Ese es Washington o Lincoln, o que sea? Pues pague a Washington lo que usted le daba a Washington, y a Dios lo que Dios le demanda a usted. Eso es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Lo mismo. ¿Ok? Así que, hermano, mire, ¿por qué hay que pagarle al gobierno? ¿Por qué habría que subir los impuestos en este país? Pues, hermano, ¿usted le gusta ir por la carretera y que el carro no se desviele ni se le caiga el tren delantero y el trasero también? El gobierno tiene que arreglar la carretera. Cierto es. ¿Y usted sabe lo que vale embrear una carretera, hermano? Mira, a veces dicen, reparación de pavimento de la carretera 110, decía hace poquito, 4 kilómetros, costo 18 millones de pesos. 4 kilómetros, hermano. 2 millas y media. ¡Ay, qué ladrones!, dirían algunos. No, hermano, mire bien. Tiene que sacar toda esa brea, jancarla, limpiar, poner todo eso y hacerlo todo con los códigos de orden, la rotulación y todas esas cosas valen chavo, hermano. Usted piensa, mire razón esto, usted piensa que usted cada año que usted va a pagar un malvete, que lo que paga son 75 pesos de malvete y 30 son, o 35 para el seguro de ACA, y 40 son los derechos para usted guiar el carro entero un año, 40 pesos, hermano. De 40 en 40 pesos van a llegar a todos los chavos que hacen falta para generar un cantito de la carretera de Aguadilla, que es una cuarta parte de la carretera. No, no suma, hermano, no da. De otro lado los tienen que sacar. Por eso es que hay que ayudar al gobierno. No ayudar, hay una parte que usted le toca. Y la vida es cara, hermano. Porque estamos acostumbrados a unas comodidades. Usted no quiere aportar para el pavimento, pues múdese para un país que todas las carreteras están en tierra. Ya está. Sí, está en tierra y allí camina, en tierra. Allí no hace falta echarle pavimento, eso es el agua, la tierra, el sereno, la hierba, todas las piedras caen allí. Pero si usted quiere vivir en civilización, hay que pagar. Entonces después, que yo quiero orden, rotulación. La rotulación cuesta un montón. Los policías para mantener el orden cuesta un montón. Todas las cosas cuestan un montón, hermano. El sistema de distribuir la electricidad vale un montón de chavos. El sistema para distribuir el agua, que le llegue usted limpiecita a la casa, vale un trozo de pesos también. Lo que pasa es que en este país han tratado de cobrarle de menos a la gente por lo que en realidad cuestan las cosas. Y ahora se están dando cuenta de la realidad. de lo que pasa. Que siendo un país pequeño, que todas las cosas tienen que ser importadas y la generación de energía vale bien cara, y la generación es con petróleo, la más cara del mundo, las cosas valen cara, hermano. Y hay que darse cuenta, hacer realidad, somos una islita pequeña donde las cosas están impuestas a costar más. Pues hay que aportar más, hermano. O sea, esa es la realidad de este país. Si no queremos aportar, y usted entiende que en Florida se pagan menos impuestos, pues múdese para Orlando, o para Kissimmee, o para Jacksonville, o para Tampa, ¿verdad? ¿Sí? O no quiere pagar, no, ¿ah? Hay estados que no cobran contribución sobre impuestos. ¡Yupi! Pero va para allá y le cobran un IVA que le saca los ojos. ¿Sí? Aquí no le cobran por la basura. Tiene que. Ni el reciclaje, ni nada. Ya tiene que pagarlo todo, hermano. ¿Okay? Mire que en Oregón no cobran impuestos sobre la venta en Oregón. Pero usted va allá y paga un property tax que lo deja fuera de respiración. ¿Ah? Y después paga un school tax. Eso no lo tiene usted aquí. School tax. Usted vive en tal county, pues las escuelas de ese county, usted las sostiene con su tax, el property tax. Tiene que pagarlo también. Donde quiera hay impuestos, hermano. Y la basura hay que pagarla todo. Sí, eso es lo que estaba diciendo la hermanita Aita. De todas las cosas hay que pagarla. Hermano, hay que pagar donde quiera. Todo depende de cómo se llama lo que usted le cobran. Pero cuando usted viene a ver es más o menos lo mismo en todos sitios. Ahora, nuestro deber como creyentes es pagar lo que tenemos que pagarle al gobierno. Eso no hay, aquí no hay que darle vuelta a eso. ¿Eh? Porque para eso están puestas en autoridad. Usted se imagina, ahorita dijimos al principio, el cristiano tiene que ser el mejor ciudadano de todos. ¿Qué gran ejemplo podría ser un cristiano si no paga las cosas que tiene que pagar? ¿Verdad? Es alguien que se está pasando de listo porque está pretendiendo que los que sí paguen, paguen por él o por ella. Y no debe ser así, ¿amén? Mire, por ejemplo, ya mismo llega esto, ¿verdad? Usted lo conoce de lejos. Yo sé que los que ya son mayores de edad tienen la otra planillita, que es la más sencillita. Dice, los que están jubilados, mayores de 65, ¿eh? Sí, pero la bajaron. Me van a dar 200 nada más. Yo como no sé lo que es eso todavía. Sí, cuando me toque a mí no van a dar nada, le van a cobrar a uno, yo creo. Anyway, pero si toca, pues habrá que pagarlo. Hermano, mire, hay que rendir esto. La planilla hay que rendirla, ¿ok? Si no la rinde, pues le van a pasar el bill después con penalidades, impuestos y yo no sé, retraso y yo no sé cuántas cosas más. Tres cosas, que suman un montón de dinero. Hay que pagarla, no hay de otra, ¿ok? Y usted no puede decir, no, que es que yo no lo voy a pagar porque yo debo estar exento, no, no es así. Están exentos los que dice la ley que están exentos y los que no tienen que pagarla. ¿Sabe por qué yo digo esto? Porque en otro lugar, no aquí, en otro lugar, había un montón de personas en una congregación que decían, muchachos, ¿tú sabes cuánto hace que yo no pago planilla? Hace como 12 años. Y era que como tenía, trabajaba, pero como era de esos trabajos que no están en nómina, todo lo cogía cash. ¡Acho! 12 años. Él se creía que era el que tenía las espuelas más largas. Pues sí, tenía las espuelas más largas, pero el que está allá arriba, el Señor lo ve todo. Entonces, esta parte de la palabra no la respetaba. Estaba deshonrando al Señor. Él pensaba que era el más listo de la pradera. Pero era el más tonto de todos, porque estaba tratando de deshonrar al Señor, deshonrando a las autoridades aquí. Entonces, si todo el mundo fuera a pensar así, pues entonces no hubiera con qué correr este país, hermano. Amén. Así que rinda su planilla el 15 de abril, ya saben. Yo voy a tratar de agendarla antes, a ver si dice, no, que se están acabando los chavos, no vaya a ser que si a uno le toca un reintegro de 10 pesos, después no se lo den. Ríndala a tiempo, hermano. Amén. Hay que pagar impuestos sobre las aduanas también. ¿Ok? Usted recibe algo aquí que hay que pagar impuestos, pero tiene que pagar. ¿Okay? Actualmente no lo están cobrando. Usted va a comprar algo en Amazon y llega por el correo americano, pues no paga impuestos. Pero aquellas cosas que sí están dispuestas a pagar impuestos, pues págalo. Y si un día cobran impuestos por lo que compra en Amazon o compra en donde sea, pero tiene que pagar también. Es cuestión de atenerse a las leyes, hermano. Muy bien. Así que con lo último lo que quiero decir, ¿verdad? Como estábamos aquí diciendo, pagar lo que le debemos, ¿verdad?, a las autoridades. Pero también dice que, además de impuestos y tributos, que es la parte monetaria, tenemos que pagar respeto y honra. ¿Amén? A tono con lo que yo dije ahorita. Entra por aquí el gobernador, se sienta ahí. A todo el mundo le brillan los ojos, sea del partido de su predilección o no. Créamelo. Aún diciendo, si viene por ahí, le piso el bache para que le caiga encima el bache. Nada, eso es cuento. ¿Okay? Usted lo respetaría porque es una persona que está puesta en eminencia, pues usted hónrelo. Pero hónrelo aunque él esté lejos también, ¿ok? Es más, hay que orar mucho por él y por cualquiera, hermano. A veces uno critica, ¿vio? Y estar allí en esa posición de autoridad no es fácil, ¿ok? Usted supiera la cantidad de cabilderos y personas que siempre quieren alar a la autoridad para el lado de ellos, ¿ok? Y hay que tener, ¿verdad?, mucha constancia y muchas convicciones firmes para estar allá. Y la presión de trabajo es una cosa. ¿Usted ha visto a esta gente que empiezan allá a los 4 años? Parece un viejo. Porque cogen mucha presión, no duermen mucho, un esquema de trabajo bien violento, bien intenso. Que muchas veces terminen no tomando las decisiones correctas. Pasa eso. Y ante eso él le tendrá que dar cuentas al Señor, hermano. Pero lo que la palabra dice es que no podemos estar injuriando al jefe de tu pueblo. Eso fue lo que contestó Pablo cuando lo estaban enjuiciando en el Sanedrín. Sí, hermanita Natalia. Los gobernadores, así mismo. ¿Usted los ha visto? Ese mismo presidente que estaban mostrando ahorita allí, Lincoln. Usted mira el retrato de él cuando comenzó. Amén. En el... ¿Cuándo fue? 1860, que empezó su primer término. Cuando ya estaba acabando el primer término, 4 años después, parecía un viejo, hermano. Usted lo mira bien, ese hombre se secó. Pues usted sabe las angustias y las decisiones fuertes que tuvo que tomar ese hombre. ¿Ah? Se secó ese hombre. Y cuando, justo antes de morir, estaba así, chupado, con los ojos hundidos, menos pelo, estaba acabado. En 5 años, hermano. Y así pasa aquí. Usted ha visto gobernadores que entraban así, parecía un niño, y cuando salen de allí, es bien intenso. Y requiere, ¿verdad?, el apoyo del Señor y el respeto de que usted, ¿verdad?, ore por ellos también. Ore por el gobernador y por toda esa gente. O sea, Señor, dale sabiduría. Puede decirle, Señor, ponle vergüenza. También usted está en su derecho también. Amén. Gloria al Señor. Así que mire, en la campaña electoral no diga, no se polarice con esas cosas, porque son cosas ridículas, oye. Ni esté participando en caravana, ni esas cosas, eso es perder el tiempo. Usted ore mejor. Y cuando vaya a la urna, si usted va a la urna, vaya y haga las cosas, ¿verdad? Según su conciencia clara, basada en la Biblia, le diga. ¿Amén? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Exacto. Quédese en casa. Mejor. Sí, quizás se evita problemas. Anyway, pero si usted está en su derecho a ejercer su derecho al voto, vaya, ejérzalo, pero hágalo de manera correcta, ¿ok? Muy bien, el cristiano y las autoridades civiles, parte de las aplicaciones. Dijimos que pensamos a veces que nuestra obediencia a las autoridades civiles está condicionada, debe decir, a si entendemos que hacen o no lo correcto, o si merecen que los obedezcamos, que nadie está preguntando, ¿el gobernador merece que usted lo obedezca? Eso es inmaterial, hermano. Él está puesto en autoridad, usted tiene que obedecerlo. El guardia que pasó por aquí, que lo capturó usted, que iba a hacer esa velocidad, pero cuando el guardia le habló, le dio tufo a cerveza. El guardia. Dice, el guardia está bebiendo en el turno. Por lo tanto, yo no le voy a hacer caso. No. El guardia tendrá que darle cuenta a Dios, pero usted lo hizo mal también, usted tiene que respetar. Amén. Así que la Biblia enseña que el principio de autoridad fue instituido por Dios y que como cristianos debemos respetar las autoridades civiles. Entonces, en cuanto a esas son las autoridades civiles, las que están puestas para el orden, ¿verdad? Pero para gobernar, que son las autoridades políticas, lo que nos enseña la palabra es que una de las cosas más importantes en relación con esas autoridades políticas es orar por nuestros gobernantes. Me lo dice aquí. ¿Ok? Entonces, es una manera práctica y muy importante de participar. ¿Usted quiere participar en el gobierno? ¿Sí? Pues la forma que usted participa como creyente es orando por los gobernantes. La otra forma es usted siendo ejemplo de ley y orden. En resumidas cuentas, eso es lo que hemos estado diciendo esta noche. ¿Amén? Así que de la misma forma que el cristiano se somete al Señor, pues se somete a las autoridades locales, siempre y cuando las autoridades locales no pidan que uno vaya en contra de lo que dice la palabra. En esa parte hemos estado claros. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanito querido? ¿No? Bueno. Así que, la semana que viene, ¿ok? Vamos a estar hablando siendo comprensivo con el hermano. Estamos ya en la postrimería de la carta de Pablo a los Romanos. Ahora el hermanito Pablo va a tratar de asuntos que tienen que ver. Ya habló de las relaciones de nosotros con el gobierno y las autoridades. Ya va a hablar de las relaciones que tenemos nosotros con nuestros hermanos. Amén. Así que este va a ser el enfoque de la semana que viene. El capítulo 14 y la primera porción del capítulo 15. Así que léalo de antemano, hermano, para que estemos preparados para la semana que viene. Mire lo que estamos diciendo ahorita, que estamos tomando ejemplo del yogur de melocotón. Mire, verso 1 del capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo mismo, el mismo tema. Y eso lo vamos a cubrir la semana que viene. ¿Amén? Así que, si no hubiera duda o alguna pregunta, algún comentario, hermano, pues vamos a resumir aquí, en nombre del Señor. Vamos a orar, amén, para que Dios nos lleve con bien a nuestras casas. Recuerde el jueves venimos aquí a orar, amén. Así que vengan todos para orar y para gozarnos en la palabra del Señor, en los testimonios, hermano, hermano, si usted viera la bendición que es escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo en los hermanos, venga para orar, venga para escuchar los testimonios, venga para cantar, reseñamos la palabra del Señor, amén. Y nos vamos a gozar en el Señor. Así que no se lo pierda este jueves, Dios mediante. Y el sábado, gracias por recordarlo, el sábado vamos a estar aquí para hacer los últimos arreglitos en la iglesia, hermano. Vamos a bregar en gran manera con el asunto de los cables aquí, que usted sabe que tenemos un problemita ahí. Y vamos a pintar una cosita que faltan acá, que es básicamente lo grueso que nos queda. Así que si usted está disponible, venga, hermano. Vamos a estar a las 9 aquí, Dios mediante. Y si vienen unos cuantos hermanitos, pues acabamos rapidito, es posible que al mediodía ya hayamos terminado. ¿Amén? Así que confiamos en el Señor, podemos terminar al mediodía. Nos reímos porque la otra vez dijimos al mediodía, o yo dije como a la 1, y la 1 pasó, y fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Y a las 5 dijimos, vamos a tener que irnos, porque si no, no nos vamos. Y dijimos, esto y esto y esto se quedó para este sábado. ¿Amén? A nosotros nos fuimos a las 7, ¿verdad? Si mismo fuera, estuve un montón de tiempo. Es que las cosas parece que son pocas. Sí, no acabamos a las 5, nada, cierto, a las 7 fue. Pero anyway, esta vez es menos lo que queda. Así que si algunos hermanitos vienen y nos ayudan con la parte de la pintura y otras cositas, pues los otros hermanitos aquí, quizás el hermanito Edgar y este servidor con Josué, se pueden quedar acá y pueden ir bregando los cables, que hay bastantes cositas para hacer. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanito querido. Y nos vemos el jueves, Dios mediante, para la gloria del Señor. Amén. Oramos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y nos has dado la bendición de poder escudriñar tu palabra y poder comprender realmente, Señor, lo que es justo, lo que es veraz, lo que nos bendice, lo que tú pusiste en tu palabra para nosotros. Gracias, Señor, por esta porción que hemos podido estudiar hoy acerca de estar sometido a las autoridades que tú has puesto, a lo que tú has delegado, mi Señor. Permítenos ser obedientes, ser ejemplares, mi Señor, y que de esa forma podamos testificar de ti a todos. Bendícenos, Señor, al hacer lo correcto y que podamos así caer en gracia de nuestros gobernantes y a la misma vez orar por ellos y apoyarlos, Señor, en lo que requiera apoyo. Y cuando algo no lo estén haciendo bien, decirlo con claridad, pero no por eso deshonrarlo, mi Señor. Te pido, Padre Santo, esta bendición y esta noción para todos nosotros, para que podamos ser verdaderos discípulos como tú nos mandas aquí en este capítulo 13 de Romanos, Señor. Te pido ahora, mi Señor, una bendición grande para todos nosotros, que vamos a salir y vamos a ir a nuestras casas. Bendícenos en la carretera, ampáranos de cualquier peligro, y danos un día, Señor, de bendición mañana y un buen descanso esta noche. Y Padre Santo, tráenos de vuelta este jueves y tráenos de vuelta este sábado. Bendito seas tú, y el domingo también, mi Señor. Te pido, Señor, esta bendición. También incluyo, Señor, al hermanito Bercelio en esta bendición, para que tú le guíes a través de la isla, Señor, el tiempo que vaya a estar aquí, y que tú le hagas caer en gracia con todos los hermanos, Señor, donde él está predicando, y que pueda predicar con poder, Señor, acá en la Semana Santa, y que muchos puedan escuchar el Evangelio a través de él. Gracias, Señor, te damos ahora, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien y que descansen. Gloria a Dios.